Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas: aneurisma y artritis reumatoide. Conversaremos con Manuel Espíndola Silva, cirujano vascular y endovascular de la Clínica Las Condes y el Hospital Dipreca. Además, conversaremos con Cecilia Rodríguez, socia fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo, vocera de la Alianza Chilena de Pacientes. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, en donde recuerde que nos puede escuchar en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Y también les recordamos que Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Recuerda seguirnos en Facebook en Roche Chile, siempre muy provechoso. Y como dijimos en titulares, vamos a hablar de un tema muy, muy trascendente que cada cierto tiempo hace noticia mediática con respecto a que es el aneurisma, ¿ya? Y para aquello tenemos a un experto, como siempre traemos acá nosotros en Acceso Salud. Hoy día contamos con el doctor Manuel Espíndola Silva, cirujano vascular y endovascular de Clínica Las Condes y Hospital Dipreca. Doctor Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te agradezco la posibilidad de venir acá. La verdad que la radio siempre me ha entretenido. He participado en otro encuentro en la radio y me parece mucho más cercana, mucho más abierta, mucho más auténtica, y me encanta venir. Así que te agradezco la invitación y hablar de un tema que es bastante complejo y bastante o muy poco conocido por nuestra sociedad.
Exacto, para nosotros es muy importante y como nuestro deber ser del programa es, nuestra misión es un poco hablar con expertos con respecto con información veraz y difundirla al mayor cantidad de gente o auditores posible. Así que muchas gracias por venir.
Perfecto.
Doctor, lo que nos convoca, el aneurisma. ¿Qué es el aneurisma finalmente?
Mira, para ejemplificarlo, un aneurisma es un crecimiento anómalo de la pared de una arteria. Cuando yo a un paciente le digo eso, como que levanta los hombros. Mejor dicho, yo te podría decir, es como cuando uno se cunetea, cuando uno le pega con el neumático a la cuneta, al borde de la vereda, y aparece un cototo. Eso es lo que más asemeja a un aneurisma. Cuando uno se cunetea, se cortan las fibras de metal del neumático y empieza a crecer un cototo, un aumento de volumen ahí en la zona del neumático, y esto con el tiempo crece. Si uno le echa más aire al neumático, crece más rápido, y si uno se cae un hoyo, como aumenta la presión neumático, crece más rápido o se revienta. Eso es un aneurisma llevado a la arteria. Es una debilidad, es la pared de la arteria se debilita porque se cortan, por decirlo de una forma que todos puedan entender, la fibra elástica de la arteria. Las arterias, por su fisiología y su forma, son elásticas. Cuando el corazón se aprieta y se contrae, la arteria se dilata. Cuando el corazón se relaja, la arteria se cierra. Eso hace que uno tenga pulso, porque si las arterias fueran rígidas, las personas no tendrían pulso. Esa fibra elástica que permiten que la arteria se dilate y se contraiga, se rompen en los aneurismas. Entonces, ¿qué pasa con la pared? Empieza a crecer y empieza a crecer un cototo exactamente como los neumáticos.
Ahora, también, ¿por qué se produce este? Y muy bien ejemplificado, porque yo creo que no lo había oído así y es una manera también de entender y que también nuestros auditores lo tengan bien claro. ¿Por qué se producen los aneurismas?
Mira, los aneurismas se producen, como expliqué antes, por una falla en la calidad de la pared de las arterias, y esto tiene varios factores. Hay un componente genético súper importante. La medicina ya cambió hace mucho rato, se entendió que la mayoría de las patologías, desde el resfrío o la incidencia de enfermarse muy grave por un resfrío hasta el cáncer más grave, siempre hay un componente genético que hay que considerar. Así como antes decía papá pelado, el hijo va a ser pelado, si la familia más cercana, hermano y papá, han tenido aneurisma, hay un peso genético súper importante, y ese paciente, esa persona, tiene que buscar y estar atento a que en su vida pueda aparecerle un aneurisma en algún territorio. Los aneurismas son enfermedades de las arterias. Nosotros también hablamos de aneurisma del corazón. Por ejemplo, cuando el corazón se infarta, ese pedazo de corazón que está muerto se empieza a dilatar y empieza a crecerse de forma. Pero normalmente, en lo común, los aneurismas afectan las arterias principalmente y pueden ocurrir en cualquier territorio de nuestra vasculatura, desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie.
O sea, es amplio donde puede
ahora
ocurrir.
El 80% de los aneurismas se encuentran en la aorta, que está a la altura del ombligo. Esa es la principal, ahí está el mayor porcentaje de aneurisma. La gente puede decir, ¿pero qué es la aorta? La aorta es un tubo grueso que va desde 23 a 18 milímetros de diámetro, o sea, 2 centímetros promedio de diámetro, y que saca toda la sangre del corazón. Toda la sangre que expulsa el corazón entra a este tubo de 2 centímetros, y después de este tubo salen las distintas ramas que distribuyen la sangre a los distintos órganos hasta llegar, vuelvo a repetir, al dedo gordo del pie.
Perfecto. ¿Se puede prevenir el aneurisma?
Mira, los aneurismas se pueden prevenir en el sentido que la gente, como dije recién, que tiene este antecedente familiar, mi papá, mi hermano, los directos tuvieron aneurisma, y si a eso uno le suma el tabaco, el hábito de fumar está directamente relacionado con el aneurisma. De hecho, hay estudios que demuestran de que el tabaco, sustancias del tabaco, estimulan estas proteínas que rompen la fibra elástica y hace que le aparezca este cototo al neumático. La hipertensión, si bien es cierto, no hay una correlación directa que la gente hipertensa tiene más aneurisma, pero sí la gente que ya tiene un daño en la arteria con la hipertensión sigue desarrollando este aneurisma. Como te lo expliqué al principio, es como que al neumático en un cototo le echemos más aire, tenga más presión. La gente que tiene alteraciones del metabolismo, de cómo está su colesterol en la sangre, también tiene más incidencia de aneurisma, y obviamente la obesidad, que se relaciona con todas estas patologías, con hipertensión, con dislipidemia, con diabetes. Si uno viene de una familia y además se encuentra con estos factores, los pacientes sobre 50 años deberían hacerse o buscar un aneurisma de la aorta abdominal. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, una ecografía abdominal, una ecografía que es barata, y que está en este momento, Chile 2018, al alcance de todas las personas, en todos los hospitales públicos y en muchos de los policlínicos donde la gente se atiende, se puede hacer una ecografía.
Eso es importante porque, por lo general, sobre todo siempre hablamos en el caso de los hombres, está como ese temor a hacerse exámenes, a descubrirse quizás qué cosa, pero finalmente es ganarle al tiempo.
Es muy ganarle al tiempo. Lo que pasa es que aquí en Chile existe la cultura, yo no me hago exámenes, que cada vez que voy al doctor, el doctor me encuentra algo, como si los doctores buscáramos, no,
claro,
uno va al doctor y uno, si uno tiene una actitud, y que es lo que ocurre en los países desarrollados, una actitud de prevenir, de educación, uno debería hacerse exámenes todos los años y considerar cuáles son sus antecedentes familiares y cuáles son los factores de riesgo, que ahora en el mes del corazón, obviamente en todas las instituciones a nivel ministerial, los servicios y los sistemas privados van a resaltar y le van a seguir machacando a todos del tabaco, de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, etcétera.
Perfecto, y claro, en este sentido también, bueno, usted ya lo mencionó, pero que es muy bueno saber el historial clínico de los parientes de uno, y si es que existe, o sea, a poner ojo que es da mayor probabilidad que a uno le pueda pasar aquello.
Sí, pues, es como se dice clásicamente, de a dónde vengo y para dónde voy determina quién soy, claro. ¿No es cierto? Entonces, claro, hay que considerar mucho qué le afectó a mis papás, qué afectó a mi hermano, y ver cómo me comporto. Yo actualmente me comporto en el sentido, si tengo los factores, si tengo una vida sedentaria, si soy fumador, si bebo mucho alcohol, porque me dice el alcohol afecta a los aneurismas. No, pero el alcohol, ¿qué es lo que hace? Altera el metabolismo colesterol y altera la calidad de los vasos.
O sea, a
también
todo
se relaciona.
O sea, el alcohol sí, también está desarrollado. Sí, y sí, también lo que señaló, que el tema del tabaquismo, al final, ningún tipo de beneficio tiene el tabaco. O sea,
claro, mira, yo debería decirle a la gente que siga fumando, porque si no me va a quedar sin pega si les digo que no fumen. Pero la verdad, el tabaco no tiene ningún beneficio demostrado en ningún estudio científico serio, con toda la base estadística, no tiene ningún beneficio, ninguno. O sea, lo único que hace es provocar daño, desde el cáncer al pulmón, porque antes se pensaba solamente que el cigarro se relacionaba con problemas pulmonares, pero el cigarro está relacionado con las patologías cardiovasculares, con las patologías oncológicas, con patologías ginecológicas obstétricas. O sea, muchas veces la infertilidad se asocia también en hombres al uso y abuso del cigarrillo. Por lo tanto, por eso en Estados Unidos hay tantas demandas con la tabacalera. Y la han ganado por paliza. O sea, se han demostrado que producen un daño irreversible en el organismo. Cuando uno deja de fumar, se detiene. No regresa, pero se detiene, sí, lo cual ya es una ventaja.
Una ventaja, perfecto. Así que para tenerlo en consideración, nuestros auditores que son fumadores. Doctor, ¿cuántos tipos de aneurisma existen finalmente? Si se pueden identificar en clases, en tipo.
Mira, el aneurisma, como le expliqué, es un globo que crece en una arteria porque se le debilitó la pared. Ahora, referirme a cuáles son los tipos de aneurisma, yo creo que lo único que va a pasar con nuestros auditores es confundirlo. Yo creo que hay que tener en cuenta los que le expliqué recién, el antecedente familiar, los factores, y por lo tanto yo busco el aneurisma. Ahora, yo creo que es importante saber dónde hay aneurisma, ¿no es cierto?
Eso también.
Entonces, porque la gente le duele la cabeza y dijo, uy, no tendré un aneurisma dentro de la cabeza, que también es frecuente, 5% de la población tiene aneurisma cerebral, entre un 3 y un 5%, si somos 17 millones de chilenos, cerca de 450, 500 mil personas, pueden tener un aneurisma dentro de la cabeza, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Un dolor de cabeza que no me deja dormir o que no se quita con analgésicos habituales, ojo, consulto, puedo tener un aneurisma intracerebral, y un aneurisma intracerebral cuando se tratan antes que se compliquen, tienen una evolución fantástica. Cuando se tratan complicado, roto, imagínate, se sale la sangre, se rompe la arteria, se sale la sangre, y se sale la sangre dentro de una cavidad que es inextensible, el cráneo no se extiende. Cuando a mí se me abre, se me rompe un aneurisma dentro de la guata, por decirlo en palabras coloquiales, la guata se me extiende, el abdomen se me extiende, ¿no es cierto? La cabeza no, entonces es mucho peor la evolución de la aneurisma intracerebral. Si yo tengo un dolor de cabeza que no se me quita o que me interrumpe el sueño, ojo, tengo que ir al neurólogo. Hay aneurisma en las arterias viscerales. ¿Cuáles son las arterias viscerales? Las arterias que van hacia las vísceras, riñones, hígado, vaso, intestino, pulmones, pueden haber aneurisma en esa arteria. Y en la aorta. La aorta es como lo más frecuente, como te explicaba yo, bajo las arterias renales es donde está la mayoría del aneurisma. 80% del aneurisma se encuentran en esa ubicación, y por lo tanto uno tiene que estar atento a buscarlo en esa zona. Muchos pacientes nos consultan a nosotros porque les duele el abdomen, les duele la guata y le encuentran un cálculo o un cólico a la vesícula, ¿no es cierto? Por las piedras de la vesícula. Y le hace con la ecografía, sí, tiene cálculo, tiene piedra dentro de la vesícula. ¡Oh! Tiene la aorta dilatada, tiene la aorta grande. Aumentó el diámetro, ya no mide 18 milímetros, ya no mide 2 centímetros, mide mucho más.
Claro, creció.
Creció. Entonces ese paciente inmediatamente tiene que ir a contactarse con un especialista, un cirujano vascular, un cirujano vascular, cardiovascular, que vea si este aneurisma hay que tratarlo, si este aneurisma hay que observarlo. Tú me dices, pero ¿cómo vamos a observar un aneurisma que ya está grande? Lo que pasa es que se ha demostrado que el aneurisma menos de 4,5 centímetros hay que observarlo. Hay que corregir todos los factores de riesgo. O sea, una persona que tiene aneurisma ese mismo día no puede seguir fumando. Porque cada vez que fuma...
Claro, se acabó...
Se acabó la
etapa. Los días de fumar.
Exactamente. Porque cada día que fuma es como que le esté echando más aire a este neumático que le salió el cototo. Cada pucho es un más aire, más libras que le pone a este neumático que se va a reventar. Por lo tanto, el cigarro se corta en ese momento. Muchos pacientes me dicen, doctor, lo que pasa es que yo no puedo dejar de fumar. Me es imposible. He tratado de todas formas y no puedo dejar de fumar. La verdad es que el cigarro es una adicción, ¿no es cierto? Pero la gente que no deja de fumar, y esto te lo digo porque a lo mejor tú traes un psiquiatra aquí y van a hablar del tabaquismo y te puede dar un montón de explicaciones científicas. Lo que te trato de decir yo, lo que lo entiende la gente, es que dejar de fumar es voluntad. La gente que no deja de fumar y busca la hipnosis, busca la acupuntura, busca todos los medicamentos, es gente que no está convencida que tiene que dejar de fumar.
Claro, o sea, como que ya sí tengo que dejarlo, sí, pero no está así como convencida.
Mira, yo a mis pacientes le digo, dejar de fumar es como sacarse un mal amor. Todos hemos tenido mal amor en la vida, ¿no es cierto? Cuando uno quiere sacar un mal amor, esos amores que te hacen daño, lo tienes. Primero que hay que hacer, borrar el teléfono, borrar el Facebook, borrar los contactos, no juntarte con él, no juntarte con los amigos que te recuerdan o te hablan, ¿no es cierto? Esa es la única forma de sacar este mal amor. Vaya a durar 15 días. Después de los 15 días se te quite la pena, vaya a quedar un poco angustiado, pero ya lo toleras. El cigarro es lo mismo. 15 días. Si pasáis los 15 días, después lo vais a recordar y no vaya a querer, vaya a sentir al cigarro, tener ganas de fumar, pero finalmente la voluntad te va a decir, no, no puedo, porque me estoy matando, me estoy suicidando. Yo he tenido pacientes que se han fumado 3 cajetillas de cigarro al día. Imagínate, te falta tiempo en el día para fumarte todo. 30, para fumarte 60 cigarrillos.
Claro, como que apaga, prende el tiro, apaga.
Mira, yo conocí a gente. Ponen el despertador en la noche. Yo he tenido pacientes que han puesto el despertador en la noche para ir al baño y se siente el baño a fumar. O sea, es una excusa y se ponen a fumar. Tengo una paciente muy cercana, una tía que hizo un accidente vascular, un tía, o sea, se le fue un coágulo al cerebro. Dejó de fumar de la noche a la mañana 60 cigarrillos. Y si ella lo logró a los 78 años, 75 años, cualquier persona lo puede lograr. Entonces, así, eso de que no puedo dejar de fumar
es voluntad.
Bueno, volviendo a aneurisma, va, no darte la lata. Una vez que se hace el diagnóstico de aneurisma, ¿no es cierto? Ese tiene que seguir en control con un especialista y buscar el momento cuando se operan. Porque aquí es súper importante, no todos los aneurismas se operan. Los aneurismas se operan, es muy importante la ubicación, pero dependiendo del tamaño. Eso es lo que determina que un aneurisma se opere. En la aorta abdominal, que son los más frecuentes, normalmente nosotros somos una raza que es más pequeña, es menos alta que la anglosajona o la teutona, ¿no es cierto? Finalmente, los aneurismas en Chile se operan por los buenos resultados de la cirugía, desde 5 centímetros hacia arriba, y en gente joven uno lo opera, o sea, en gente mayor, pacientes de 75, 80 años, lo opera de 5 para arriba, y la gente más joven de 4,5 para arriba, especialmente las mujeres. Porque toda la patología ateromatosa y los aneurismas se incluyen de esta enfermedad aterosclerótica de la arteriosclerosis conocida popularmente, los aneurismas son parte de esta. No, eso no es. Está dentro. ¿Por qué? Porque los factores asociados son los mismos, las enfermedades son las mismas y la gente que tiene aneurisma tiene enfermedad del corazón, la gente que tiene aneurisma tiene enfermedad del cerebro, la gente que tiene aneurisma tiene enfermedad en las piernas, ¿no es cierto? Todos esos dolores que ahí se dicen los pacientes de 60, 70 años que dicen, hoy camino y me duelen las piernas, es porque tiene la arteria. O con un aneurisma, o tapadas, o con arteriosclerosis que no permite que el flujo llegue hasta los músculos. Eso es lo normal. Entonces, te vuelvo a decir, uno tiene que corregir los factores asociados cuando hace el diagnóstico y seguir el control y llegar a un tratamiento. ¿Y por qué es importante seguir el control? Porque el resultado de operar un aneurisma en urgencia, o sea, que ya se ha roto, que ya está complicado, imagínate, que se rompa, es que te llegue un balazo, que te llegue una bala en la aorta, o que con un cuchillo te corten la aorta. O sea, la sangre se sale a borbotones. Y eso es una emergencia, ya no es una urgencia. Yo creo que un aneurisma roto es la emergencia más grande que hay en la medicina. Entonces, la ley de Dee se murió por una transección de la aorta que es muy parecido a un aneurisma. O sea, la aorta que un tubo hizo así y se despegó y se salió toda la sangre, por eso no alcanzó a llegar a un servicio de urgencia. Claro. Bueno, cuando un aneurisma se rompe, el 80% de los pacientes se muere antes de llegar a un servicio de urgencia. Imagínate.
O sea, que es.
Imagínate la emergencia que significa eso. Un aneurisma roto, el 80%, lo repito, se muere antes de llegar a un centro, a un servicio de urgencia. Y de los que llegan, o sea, ese 20%, la mitad se mueren para ellos.
O sea que las probabilidades.
Es una mortandad de un aneurisma roto. Un aneurisma en centro especializado, que tengan experiencia, operado en forma electiva, tiene un riesgo que va de un 0,7 a un 3% en cirugía electiva. En los centros que tienen alta experiencia en Chile son muy buenos, la mortalidad quirúrgica de un aneurisma en forma electiva es de un 0,7 a un 1,8. O sea, es extraordinariamente buena y a veces mucho mejor que en muchos de los países un poco más desarrollados que nosotros, donde la mortalidad se acerca cerca del 3-5%.
Perfecto. Les recordamos a los auditores en Radio Universidad de Chile que estamos en la radio que piensa, Universidad de Chile 102.5 FM, y que también nos puede escuchar en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción vuelve a escuchar. También les recordamos que Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook, en Roche Chile, así que ahí nos puedes seguir, en las redes sociales. Y hoy día estamos hablando del aneurisma, un tema muy muy importante, en que también ha quedado claro con ejemplos patentes y fáciles para entenderlo. Nos referimos que ya estamos con el doctor Manuel Espíndola Silva, cirujano vascular y endovascular de Clínica Las Condes y también del Hospital Dipreca. Así que le estamos sacando el jugo con respecto a todos los conocimientos. ¿Cómo se puede saber si estoy teniendo un aneurisma, doctor?
Bueno, volviendo al inicio, es sospecharlo. Los aneurismas generalmente no dan síntomas, a pesar de que hay pacientes que consultan por dolor lumbago, por ejemplo, dolor de espalda, y lo estudian y no tiene problema en la columna, le hacen un escáner del abdomen, le hacen una ecografía del abdomen, de la guata, y le encuentran un aneurisma. Paciente que ya con problemas de la próstata, le cuesta hacer pipí, ¿no es cierto? Le hacen una ecografía de la vejiga y tiene un aneurisma. Le tiene un problema al hígado o en la vesícula biliar, los cálculos de la vesícula, le hace una ecografía, le encuentra un aneurisma. Normalmente los aneurismas son silentes, por eso la gente le dice el asesino silente, porque cuando se rompen, la mortalidad que te explicaba yo era muy alta. Y por eso es súper importante, y vuelvo a repetir, y yo creo que hay que ser majadero, que la gente que tiene antecedentes familiares y tiene los factores de riesgo, tiene que buscarlo, y tiene que buscarlo durante su vida. ¿Cuál es la edad que mayoritariamente se presenta el aneurisma? Son después de los 55 años. Se piensa que en Estados Unidos los pacientes, porque allá son especialistas los gringos para llegar toda la estadística, y aquí en Chile, si bien es cierto, hay muy poco estudio de salud pública de cuánto realmente es la incidencia. En otros somos tremendamente estrictos, la mortalidad infantil, la mortalidad materno-infantil, etcétera, somos muy estrictos. Súper estricto y hay muchos registros en esta patología, porque no todo el mundo lo entiende, no somos tan estrictos, pues se calcula que entre un 5 a un 15% de la población sobre 65 años debería tener aneurisma. Si esto lo llevamos a los pacientes que tienen todos los factores de riesgo y el antecedente familiar congénito, esto puede subir al 15%. Esto es una patología de la sexta y séptima década, o sea, de los 55, 65, 75 años. Hemos operado aneurisma en pacientes de 90 años, pacientes que actualmente la expectativa de vida promedio en Chile, voy a decir un número duro, es los 80 años, ¿no es cierto? Fantástico. Nosotros cuando llegamos a esa edad, lo más probable es que la expectativa de vida esté, y seguramente tú que eres más joven que yo, seguramente va a estar cerca de los 90. O sea,
claro, va aumentando con el
aumentando, y por lo tanto esta patología se va a hacer mucho más frecuente. En los últimos 10 años ha aumentado mucho más la incidencia y el diagnóstico y la complicación de aneurismas porque no se los tratan. ¿Por qué? Porque la población está creciendo, está viviendo más, los hábitos están mucho menos educados, la gente se hace más sedentaria, más obesa, no se controla el colesterol, no se controla la presión arterial, ¿no es cierto? Mira, está demostrado un estudio que como te explicaba yo, es como echarle aire a un neumático. Está demostrado que a 2 años de los pacientes que le dan full tratamiento para la hipertensión, o sea, tratamiento completo para la hipertensión, solamente el 42% lo sigue después a 2 años de seguimiento. O sea, hay cerca de un poco más de un 60% de los pacientes que abandonan el tratamiento o lo mantienen incompleto. O sea, yo me tengo que tomar 4 medicamentos. ¡Uy, qué lata! Me levanto en la mañana y me tengo que tomar 4 medicamentos. No, vamos a tomar uno solo. Total, ando bien. Y no completa el tratamiento. Por lo tanto, eso es un factor que va a ayudar a que sigamos echando aire a este neumático que ya se le cortaron las fibras de metal.
O sea, claro, si uno va a tomar un tratamiento tiene que ser riguroso, sí, porque claro. A lo mejor no hace nada.
Exactamente.
Exacto.
Es muy, muy, muy complejo. Y eso es cosa de educación. Y eso nos pone dentro, es uno de los tantos índices que nos ponen secundariamente como país subdesarrollado aún.
Doctor, usted ya lo mencionó un poco en esta conversación que estamos teniendo, pero es importante, yo creo, recalcarlo. ¿Siempre un aneurisma va ligado a una cirugía o no?
Siempre un aneurisma, cuando llega a cierto diámetro, va ligado a una cirugía. ¿Por qué? Porque el riesgo que se rompa es muy alto, muy alto. Siempre va ligado a una cirugía. No existen medicamentos que hagan que un aneurisma regrese. Es como si, volviendo a los ejemplos que a mí me encanta, yo les cuento todo esto a mis pacientes de la única forma que entiendo. Muchas veces los doctores tenemos la tendencia a usar un lenguaje cotidiano que hay entre nosotros y la gente no tiene por qué saberlo. Pero esto es exactamente igual que si a mí se me vence el elástico de un calzoncillo o de un calcetín. Lo laves con agua caliente, lo laves con agua fría, lo tiendes arrugado, lo tiendes el elástico jodió. Hay que botar ese calzoncillo, ya no sirve. No, ya nunca más va a volver a tener la forma, la configuración que tú quieres. Lo mismo pasa. La aorta se dilató, se enfermó, creció. Aunque la desinfle, va a seguir dilatada. Por lo tanto, todos los aneurismas se operan en algún minuto de su vida. Y hay que buscar el minuto. Ahora, si uno controla los factores de riesgo, hay un porcentaje de aneurismas que no llegan a ese tamaño necesario para operarse. Eso es verdad. Pero te digo que en menos los casos, que nos echaron del paraíso cuando nos dijeron no comamos la manzana, a lo mejor si nos hubiesen dejado tocar el un mordisco, estarían todos piluchos sin trabajar. ¿No es cierto? Es como que nuestra tendencia es ir para allá, ¿no es cierto? No fumes más. Fumo. Tómate los remedios para la presión.
Claro, está todo.
Claro. No voy al doctor porque me encuentro enfermedad, o sea, como si fuera culpa del doctor y no responsable yo de que no me cuido.
Perfecto. Oiga, doctor, ya va cerrándose esta conversación. El tiempo siempre es implacable en radio, sobre todo en un medio que nos permite, usted lo señalaba, que le gustaba venir a radio, que se extiende y todo aquello, que le agradecemos. Importante, nuevamente recalcarlo, hemos dicho a lo largo, pero yo creo que es muy importante recalcarlo. ¿Cómo podemos prevenir los aneurismas? Pensando obviamente que hay un tema genético que de repente eso ya no lo podemos manejar, pero sí en lo que nos cae la responsabilidad a nosotros.
Mira, para cerrar, como tú dices, más importante, mi historia familiar. Segundo, si yo tengo los factores predisponentes, el tabaco, número uno, por sobre todas las cosas, el colesterol alto, por sobre todas las cosas, la hipertensión, diabetes, ácido úrico. Si yo tengo estas dos grandes líneas, los cinco elementos, y tengo más de 50 años, tengo que ir y decirle al doctor, ¿sabes qué? Existe alta probabilidad que yo tenga un cototo aquí en la aorta, por favor pídeme los exámenes para descartarlo. La ecografía es el más simple, es un examen no invasivo, es un examen sin dolor, sin medio contraste, sin ayuno, que lo que hace es ver el tamaño de esta arteria donde se encuentran el 80% de los aneurismos. Y con eso yo me quedo tranquilo, pero eso no implica que a futuro no me pueda crecer. Si yo tengo 80 años, claro, la expectativa ya la superaste, pero si tengo 60, tengo que ir por lo menos cada 3, 4 años a hacerme una ecografía. Si una vez está hecho el diagnóstico, especialista, cirujano vascular, que lo siga, que lo controle, o un cardiólogo. Los cardiólogos nos derivan a los pacientes a nosotros cuando hay que operarlo. Y si hay que operarlo, no tengan susto. Los resultados quirúrgicos en Chile, sí, en 2018 son excelentes. Fijarse, sí, ¿quién es? Pues yo, a donde me opero, sea en el hospital público, donde es muy buenos cirujanos. Yo trabajo en un hospital que es como un hospital público, que es el hospital Dipreca, que es un hospital institucional, donde se operan todos mis viejitos lindos que los conozco hace 20 años, y los resultados son muy buenos. Mortalidad promedio 1,8%, es excelente para este tipo de cirugía. Sea cirugía abierta, que es muy buena, o esta cirugía endovascular, que es para reflejártelo por el tiempo. Es como si tú, ¿te acuerdas? No sé si tú eres mejor muy joven, pero ¿te acuerdas que antes los cabros en la playa andaban con unos flotadores que eran negros como cámara de neumáticos?
Claro, me contaron.
Bueno, antes los neumáticos usaban cámara. Entonces cuando se pinchaba les cambiaban la cámara. Y la terapia endovascular es como cambiar la cámara dentro del neumático.
Perfecto, correcto. Doctor, agradecer solamente, el tema del tiempo es implacable, pero complacidos de haberlo escuchado, nuestros auditores seguramente, porque dio muchos ejemplos que nos bajan esta información que siempre es complicado de saber. Así que le agradecemos, doctor.
Yo te agradezco a ti porque me encanta esto de poder comunicar, porque la prevención creo que es lo que nos va a convertir en un país desarrollado.
Perfecto. Y le agradecemos nuevamente al doctor Manuel Espíndola Silva, cirujano vascular y endovascular de la Clínica Las Condes y el Hospital Dipreca. Nosotros vamos a unos cortos consejos comerciales en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Básicamente porque hoy día, como dijimos en titulares, vamos a tratar el tema acerca de la artritis reumatoide y también con respecto a una fundación que toca estos temas, que informa, que educa acerca de estos temas, y esto es importante. Y nos encontramos obviamente con su fundadora, que es Cecilia Rodríguez. Como decíamos, socia fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo, que es también una vocera de la Alianza Chilena de Pacientes. Muy buenas tardes, estimada Cecilia.
Hola, Felipe, muchas gracias por la invitación.
Para nosotros es muy importante un poco empezar a hablar un poco acerca de la fundación y acerca de la artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis en este sentido?
La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo, por alguna razón, no reconoce al propio cuerpo, entonces ataca. ¿Y dónde ataca? A través de inflamación en las articulaciones, principalmente las manos, rodillas, cadera, tobillos, codos. Entonces, en general, lo que uno ve es cuando las manos están inflamadas o las manos un poco deformes, entonces se piensa a veces que es una enfermedad a los huesos, ¿sí? Porque se ve esa deformidad, pero es una enfermedad autoinmune. Claro. Es el sistema inmune el que está actuando erróneamente, por decirlo así, ¿sí? Claro. Atacando lo que es propio del cuerpo. También puede haber alguna alteración en partes blandas, pulmones, corazón, pero eso es mucho menos frecuente. Entonces es importante entender eso para saber que el tratamiento en el caso de la artritis reumatoide es fundamental.
Perfecto. ¿Usted padece la artritis reumatoide? ¿Cómo se le diagnosticó? ¿Cómo fue ese tema? Hay un tema también familiar,
me decía. Sí, a mí me diagnosticaron hace 8 años, a mi hermana hace 12, y lo mío, claro, partió por esto que te comentaba, por estos casos más raros, ¿sí? Que tuvo una inflamación a la pared que recubre el corazón, al pericardio. Y ahí empezaron a hacer todos los estudios de temas reumáticos y descubrieron que era artritis reumatoide.
Y en ese sentido, ¿cómo ha sido vivir con la artritis? ¿Qué cosa o qué cuidado hay que tener? Cuénteme un poco de aquello.
La enfermedad, cuando hay un 70%, dicen los estudios, de pacientes que responden bien a las terapias comunes. La artritis reumatoide está cubierta por GES. Entonces las personas reciben sus medicamentos por GES. Lamentablemente nosotros no fuimos, ni mi hermana ni yo, de esas personas, y a pesar de estar en tratamiento con medicamentos químicos, o sea, las pastillas, tuvimos que pasar una segunda línea de medicamentos, que en un momento fue bastante complicado porque no estaba cubierta por ningún tipo de ley en Chile. Hoy día sí están cubiertas por la ley Ricarte Soto. Eso, además de cuidar harto la alimentación, por distintas razones, por lo que puede causar inflamación, también por lo que puede causar, por ejemplo, la fritura, el alcohol, evitarla, porque todo medicamento pasa por el hígado. Entonces, en el fondo hay que tener cuidados con la alimentación, también hay que cuidar el cuerpo, así que hacer ejercicio, mantener cuerpos con una buena musculatura, un buen tono muscular, ayudan al tema de la artritis reumatoide. Está el frío, evitar cambios bruscos de temperatura, tener más cuidados en el invierno, pero nada terrible. Ahora, sí hay personas que hoy día no están accediendo a terapia, lamentablemente, por distintas razones, y eso, cuando tú no accedes a un buen tratamiento o accedes tardíamente, puede ser una enfermedad de mucho dolor que causa incapacidad, discapacidad. Entonces, y es una enfermedad que afecta además a más mujeres. Por cada 8 mujeres diagnosticadas hay 2 hombres. Y en edad productiva y reproductiva, o sea, entre los 30 y los 50 años, cuando más se diagnostica. También ahí hay un error. Siempre se piensa que es la enfermedad de los adultos mayores.
Claro. Tiene varios mitos.
Exacto, es un mito bien frecuente. Entonces te preguntan, ¿pero cómo tan jovencita? Y efectivamente entre los 30 y los 50 años cuando más se produce diagnóstico, por lo que nos hemos nosotros informado.
Cecilia, tú fundaste la Fundación Me Muevo. ¿En qué consiste? ¿Por qué nació eso? Que lo encuentro cuando uno tiene este tipo de cosas importantes en la vida, darlo vuelta a su favor, en el sentido cómo nació.
Sí, mira, la fundación nace porque nosotros nos dimos cuenta que había poca educación, pocos espacios para compartir con otras personas enfermas, entonces creamos la fundación hace 4 años atrás. En los primeros años justo coincidió con que se tramitaba la ley Ricarte Soto, entonces los 2 primeros años de vida de la fundación estuvimos 100% abocados a la ley Ricarte Soto para poder lograr la cobertura de medicamentos de terapias, que es lo que se llaman las terapias biológicas. Ahora estamos, porque todo esto se ha hecho con solo de voluntariado, o sea, es como, además de nuestros trabajos, en nuestro tiempo libre empezamos a hacer crecer la fundación. Algunas sesiones hemos hecho charlas informativas, subimos información a las redes sociales para que la gente pueda informarse, pero hoy día estamos justo en un proceso de cambio en los últimos 2 meses, donde decidimos que la fundación necesita mayor tiempo, mayor dedicación. Así que yo hoy día estoy 100% abocada para que podamos de aquí a un par de meses cumplir con las expectativas que las personas tienen, que haya un teléfono, que haya una persona que siempre contesta, que puedan recibir mayor contención. Así que estamos trabajando en eso, por si alguien nos ha llamado y dice, pero no han contestado. Claro, cuando es voluntario cuesta más.
Claro.
Y por eso hoy día queremos dedicar 100%, porque sabemos que es una enfermedad que requiere que las personas tengan mayor nivel de contención y de atención. Así que esperamos que en unos 2 o 3 meses, estamos trabajando para ello, podamos tener la fundación ya totalmente con personas dedicadas.
Claro. Cecilia, tú lo tocaste el tema brevemente, ahora me gustaría explicarme más con respecto a los medicamentos biológicos. ¿Qué entienden ustedes por aquello? Cuéntame un poco de eso con respecto y cómo se lleva a la artritis reumatoide, que es el tema de hoy día.
Sí, hay medicamentos, los que se llaman de síntesis química, son los que conocemos habitualmente, los que uno compra, y los medicamentos biológicos son moléculas más complejas, hechas a partir de algún organismo vivo. Entonces, por lo tanto, son mucho más complejos en su fabricación, en su cuidado, en su aplicación. Estos medicamentos, esto es mucho más técnico, es algo que supera a lo que nosotros podemos explicar, y por eso es bueno que también el profesor que también comenta sobre esto pueda dar esta información. Pero lo que es clave es que estos medicamentos actúan a nivel celular. Hay unos que se llama el mecanismo de acciones anti-TNF, otros las interleuquinas, pero son los mecanismos que han demostrado que producen el proceso inflamatorio, el proceso de este desorden del sistema inmune. Entonces, al actuar a ese nivel, detienen ese proceso y el sistema deja de atacarte. Eso es lo que hacen, que, insisto, no es que esto sea mejor o peor que el químico. Algunos pacientes responden solo con los químicos, pero hay pacientes que cuando no respondes a eso necesitas pasar a este segundo nivel de terapia que actúa de esta manera, ¿sí? Entonces, en general, son medicamentos inyectables, ya sea por vía venosa o autoinyectables, en el fondo, que las personas tienen que mantener en cadena de frío en su casa, y que una vez a la semana, una vez cada 15 días tienen una jeringa autoinyectable que se aplican en su casa.
Claro.
Y hay una serie de cuidados extra que hay que tener, porque como todo medicamento, beneficia en muchas cosas, pero también hay que tener cuidado con otras.
Claro. Tú lo señalaste también en un lapso de la entrevista, que, bueno, hoy tenemos más acceso a este tipo de tratamiento, como es la ley, a través de la ley Ricarte Soto. En ese sentido, ¿cómo es la experiencia que tú has tenido? ¿Los pacientes están finalmente informados del tratamiento que reciben? ¿Cuál ha sido el rol que ha tomado la fundación en este sentido? Cuéntame un poco de aquello.
Sí, mira, los pacientes, para acceder a la terapia biológica, tienes que no haber respondido a la terapia química inicialmente. Entonces hay una medición sencilla que se hace con exámenes de sangre y además autorreportes, nivel de inflamación. Y si tú estás, después de 6 meses de usar terapia química, sobre ese nivel del DAS-28, que se llama esta medición, eres candidato a usar medicamento y terapias biológicas. Entonces, esto se sube en una plataforma, hay una comisión que revisa los antecedentes y puedes acceder a esta terapia. Esto, nosotros lo que hemos visto es que lamentablemente es súper dispar a lo largo del país. Entonces, tenemos regiones donde hay muchas personas hoy día que no fueron, que se llama refractarios a la terapia convencional, o sea, que su terapia química no funcionó, y que hoy día están en terapia biológica gracias a la ley Ricarte Soto. Pero hay otras comunas donde es bajísimo, o regiones donde es súper baja la tasa de pacientes ingresados a la ley. Y esto tiene que ver con la cantidad de reumatólogos que hay por región y otros factores, que es justamente lo que estamos mirando. Nosotros pudimos entregarle estos antecedentes al como preocupación, porque ellos los tienen, al ministerio, porque hay regiones como Arica, como en Talca, la región de Maule, que están recibiendo menos personas.
Perfecto, sí, claro,
están pudiendo acceder a esta terapia. Y también en ciertos sectores de Santiago es distinto estar en un hospital que en otro, y eso no debiese ser. O sea, la oportunidad hoy día de acceso debiese ser para todos por igual, pero aún esa promesa no se está cumpliendo.
Perfecto, les recordamos a los auditores de Acceso Salud que estamos con Cecilia Rodríguez, socia fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo, también vocera de la Alianza Chilena de Pacientes, hablando de la artritis reumatoide. Y en este sentido también me gustaría, como tu punto de vista como directora de la Fundación, ¿Qué rol juega el paciente finalmente en el tratamiento contra la artritis reumatoide?
Mira, en cualquier enfermedad crónica es clave la información que uno pueda manejar, el participar de la toma de decisiones. O sea, todo en salud, si uno elige solo usar alimentación, que hay personas que lo hacen, ¿no? Hay personas que eligen los medicamentos, todo tiene riesgo, todo tiene beneficios. Y la única persona que puede saber qué riesgo está dispuesta a correr y qué es lo que pretende lograr es el mismo paciente. Entonces nosotros decimos que necesitamos ser pacientes informados, capaces de decidir, buenos para preguntar, buenos para investigar, y que cada uno tiene que tomar las decisiones respecto a lo que espera con su vida, viviendo con una enfermedad como esta. La artritis también necesita de harta conciencia, sea cual sea el camino que uno elige. Necesita ser sistemático en la práctica del ejercicio, en el cuidado, en los cuidados personales, en la toma de medicamentos, etcétera. Entonces, hoy día la invitación y el llamado es a ser súper informado. Hay mucho mito en torno a la artritis reumatoide, qué la produce, cuáles pueden ser gatillantes, si hay alimentos o no inflamatorios. Entonces, es importante informarse. Y lo mismo con estos medicamentos. Está hoy día la ley de fármacos discutiéndose. Sé lo que está pasando, sé lo que se está diciendo, sé qué implicancias va a tener eso. El llamado es a ser pacientes súper informados.
¿Cómo nos podemos informar correctamente? Porque es muy fácil caer hoy día en internet, en buscar en ciertas páginas y no todas son veraces y tienen información adecuada, ¿no?
Sí, la primera fuente importante es el médico, ¿sí? Tu médico tratante, tener un médico tratante que pueda compartirte información, etcétera. La segunda, a través de organizaciones como la Fundación, como la Sociedad Chilena de Reumatología, que tienen páginas web. Nosotros decíamos, no estamos 100% actualizados, pero esperamos estarlo en un par de meses, subiendo contenido para que todas las personas puedan informarse y de ahí cada uno decidir.
Perfecto. ¿Cómo me puedo comunicar con la Fundación Me Muevo, sabiendo este tema que tú decías, es que están en proceso de ya tener líneas o ya más directo y que no sea tanto tiempo, ¿no?
Sí, en Facebook, Fundación Me Muevo. Twitter, Me Muevo, @memuevocl. Y en la página web www.memuevo.cl también.
Perfecto. Queremos agradecerte el tiempo de haber venido a Acceso Salud. La verdad, tu testimonio ha sido muy importante. Pensando en estos temas tan importantes, también tocamos un poco los medicamentos biológicos, que siempre es importante saberlo. Así que muchas gracias, estimada Cecilia.
Gracias a ustedes por la invitación y esperamos en octubre contar más, que es el
mes de
la
artritis. Córreme la palabra, 25 minutos.
Súper.
Perfecto.
Muchas gracias.
Y eso es, entonces estábamos recién con Cecilia Rodríguez, socia fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Me Muevo, vocera de la Alianza Chilena de Pacientes, y hablando de también la artritis reumatoide. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile. Y estamos en la parte final de Acceso Salud, pero antes del cierre viene una de las partes más esperadas por nuestros auditores. Nos referimos a la visita de nuestra panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, que nos va a hablar de alimentación, dietas y vida saludable, por supuesto. Muy buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien y tú?
Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿A qué debemos tu presencia en este espacio tan esperado por lo demás?
Hoy día vamos a hablar de los colores de las frutas y las verduras.
Ah, no son antojadizos los colores.
No.
Algo nos comunican.
Algo nos comunican, algo nos entregan a nuestro organismo, bien, que no son algo poco. En realidad nos entrega bastante y cada grupo trae algo específico. Ahora vamos a tratar de hablar de algunos de los colores. No creo que podamos hablar
en todos
los colores. En esta oportunidad vamos a seguir esta, yo creo que en otro capítulo.
Podemos seguir ahondando en aquello.
Sí, pero ahora vamos a hablar lo más general de estos colores de las frutas y las verduras. Tan importante de estar complementando el día con los cinco al día. Tres verduras y dos frutas. Ya. ¿Tenías una pregunta?
Sí, básicamente porque yo he escuchado a mucha gente que dice que le gustan los colores y mientras más colores mejor. ¿Es verdad eso?
Es verdad. La idea es que esté complementado de todos los colores a lo largo del día. ¿Ya? Y vamos a saber por qué.
¿Por qué?
¿Por qué? Empecemos por los colores para que, o sea, con el primer color para que nos vayamos a conociendo por qué es tan importante esto. El color verde. ¿Dónde vamos a encontrar el color verde?
En la lechuga.
En la lechuga, es lo típico.
En el brócoli.
Lechuga, apio, el brócoli, el repollo, achicoria, porotos verdes, acelga, espinaca, kiwi, palta, la uva, la guayaba, rúcula, endivia, alcachofas, en fin, podemos seguir hablando de todas las verduras y frutas que contienen, que tienen el color verde. Y estas frutas y verduras son de un grupo que nos van a entregar pocas calorías, que principalmente va a contener vitamina A, C, vitamina del complejo B, E y K. Algunos minerales como magnesio, potasio y fibra. Pero, ¿qué lo hace relevante y por qué es tan importante mencionar del color verde? Dentro del color verde hay un compuesto que se llama los folatos. Y estos folatos son indispensables para una adecuada función y desarrollo del cerebro. ¿Qué significa esto? Que se han hecho algunos estudios, principalmente, por ejemplo, en espinaca y brócoli, qué funciones o qué propiedades nos podrían estar entregando estas verduras. Y han encontrado que tienen propiedades antioxidantes, o sea, retienen este envejecimiento celular, por lo tanto hace que el cuerpo esté mucho más saludable.
Es como la fuente de la eterna juventud.
Fuente de la eterna juventud, lo que estamos buscando todos. Y ayudan a proteger los ojos, ya que mantienen una retina en buen estado. Ya que eso generalmente se asocia a la zanahoria, retina, ojo, buena vista, también está presente dentro de espinacas y brócoli. En cuanto a los repollos y los repollos de Bruselas y nabo, está asociado con esta disminución del riesgo de tumores cancerígenos, para que veas tú.
O sea, hay que consumir.
Hay que consumir y es principalmente esas son como las funciones que tienen estos alimentos de color verde. ¿Ya?
El verde es bueno.
El verde es bueno. Y recuerden que tiene folato y estos son indispensables para la adecuada función y desarrollo del cerebro. Por eso es tan importante que lo estemos incorporando de nuestro día a día, porque estamos nutriendo finalmente a nuestro cerebro de una muy buena manera y recordando siempre y asociando al tiempo de cocción adecuado que lo habíamos hablado hace algunos capítulos atrás.
Ahora, un tema importante, porque mucha gente dice que no come el verde porque no le gusta comer pasto. O sea, a esa persona
sí,
hay que despreciarla
y hay que escuchar.
Pero por lo general dice, no, yo no como pasto.
Sí, pero ahora ya sabemos que es beneficioso.
El pasto tiene folato.
Sí, eso es algo que podemos estar diciendo, ese discurso. Y principalmente ir viendo con los diferentes alimentos qué propiedades nos van a estar entregando. Ahora, el color amarillo anaranjado. ¿Dónde está? ¿En qué colores, o sea, en qué frutas y verduras está?
O sea, en amarillo, en el limón, po.
En el limón, ya.
No hay más.
No hay más. Se acabaron las frutas y las verduras. En zanahoria, en el zapallo, el choclo, el melón, la naranja, el damasco, duraznos, membrillo, papaya, el pepino de fruta, la piña, el pomelo. En eso podemos estar encontrando el amarillo y anaranjado. Esto principalmente vamos a encontrar y lo que se asocia de manera automática es caroteno. ¿No es cierto? Yo creo que todos asocian
caroteno.
Zanahoria, caroteno.
Ya,
que hay hasta bronceadores con caroteno.
Claro.
Y esto ayuda a la formación de vitamina A y tiene efecto antioxidante.
También. Al igual que las verdes.
Este grupo de frutas y verduras son una buena fuente de vitamina C, ácido fólico y algunos minerales como magnesio, potasio, flúor y en algunas menores concentraciones de calcio. Lo interesante acá es que encontramos ácido fólico y el ácido fólico no se generalmente está asociado a que sean principalmente en verduras de hojas verdes. Y acá también se encuentra. Y principalmente lo que como la función principal del amarillo y anaranjado es que ayuda a prevenir defectos congénitos. Y además disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Ahora ya nos vamos acá al corazón.
Ya, o sea, muy bueno.
Tenemos el verde que iba al cerebro.
Y el
anaranjado y amarillo, corazón. Nos vamos al corazón. ¿Ya? Así que bastante, bastante importante que estemos consumiéndolo dentro de nuestra dieta. ahora el blanco.
El blanco.
¿Dónde encontramos el
la
blanco?
La coliflor.
La coliflor. La cebolla, el ajo, el cebollín, los dientes de dragón, la manzana, el plátano, la pera, la uva blanca, alcayota y chirimoya. Yeah. ¿Ya? Dentro de eso contienen este color blanco. Este color blanco tienen vitaminas del complejo B, nos entregan minerales como el potasio y el magnesio, pero acá lo relevante y lo más conocido dentro del color blanco es su defecto, o sea, su efecto anticancerígeno.
Yeah, o sea, hay que consumir, sí, porque es prevención al final.
Prevención. Y esto también estimula el sistema inmunológico. Mantiene también adecuados los niveles de colesterol por su contenido de fibra. Así que es un muy buen alimento. Estamos ahora haciendo nuevamente el resumen. El verde que iba al
cerebro.
Al cerebro. El amarillo y anaranjado que iba al corazón. Estamos haciendo ejercitando nosotros. Y el blanco que tiene este efecto anticancerígeno.
Claro, y importante el tema del potasio, porque los tenistas cuando juegan partidos largos siempre están consumiendo plátano blanco. ¿Por qué? Por el potasio.
Por el potasio.
Los calambres, desgarro, todo aquello.
Exactamente. De hecho, también se ha visto algunos estudios que tienen la relación con los ajos, cebollas y cebollines principalmente, que tienen un elemento que se llama alicina, que ayuda a bajar el colesterol, la presión arterial y a aumentar la habilidad del organismo para combatir infecciones. ¿Ya? Es bastante, bastante conocido y estudiado en relación a esto. En alimentos como la coliflor, que tiene unos elementos que se llaman indoles o sulforafanos, determina, y este es principalmente inhibe el crecimiento cancerígeno. Así que coliflor podría ser una muy buena alternativa para incorporarlo en el día a día, para prevenir este efecto cancerígeno. Y por último, en las peras y uvas blancas está este elemento, los polifenoles, que se está evaluando si es que tiene algún papel en la reducción del riesgo de contraer ciertos tipos de cánceres. ¿Ya? Así que tenemos diferentes alimentos, y principalmente frutas y verduras, lo tenemos distinto de color, y es necesario que vayamos viendo qué nos está aportando este grupo de colores, con qué nutrientes nos van a estar ayudando y van específicamente a combatir ciertos enfermedades, y además ayudar y contribuir y alimentar algunos órganos en específico.
Claro, y esta es la parte importante, como hemos dicho, porque es la prevención. Es importante deber ser omisión de este programa, que es prevenir. Nosotros también, lo que nos responde de repente también, obviamente con el tema del conocimiento médico, pero en este caso es prevención. Mientras más colores, mejor.
Mientras más colores, mejor. Continuamos entonces después con el azul morado y el rojo, y después vamos a hacer una un cierre de estas programas 5 al día.
Perfecto, oiga, espectacular. Me quedó súper claro lo verde, lo blanco y lo amarillo anaranjado.
Amarillo anaranjado.
Muy bien.
A comer de todo entonces.
Perfecto, muchas gracias por venir, Constanza.
De nada.
Perfecto, y nosotros los invitamos a todos a seguir escuchando la próxima semana, el sábado, desde las 13 horas, y en el podcast en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, este programa Acceso Salud, que es, o que cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Recuerda seguirnos en Facebook en Roche Chile. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.